El ministerio de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras, y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, declara y participa a todos los auditores este honroso servicio y comisión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Unámonos en oración a nuestro Dios y Padre para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy escucharemos un mensaje para la iglesia con el pastor David Carrera.
Les invito a buscar en las Escrituras la carta, la primera carta del apóstol Juan. Para algunos hermanos, invitarles a abrir las Escrituras el día domingo o cualquier día de reunión es motivo de un gran interés, porque permanentemente están escudriñando, especialmente obreros, obreras, líderes, obreros en el Señor, y entonces leen de esa manera, leen escudriñando, no leen solamente, sino que además escudriñan. Eso es así. Que el Señor nos dé a todos gracia para hacerlo. Otros hermanos leen que no tienen conocimiento de las Escrituras y leen, y es una lectura, incluso para muchos es como extraña la forma en que está escrita, ¿no es cierto? Y esta forma, el formato, les complica un poco. Y algunos están recién comenzando a interesarse, a escudriñar. Yo les invito a interesarse más, que tomen nota de los pasajes, que relean en su casa, que tomen el pasaje y lo busquen de dónde comienza, a lo mejor la carta, leer la carta completa. Hay abajo una cantidad de referencias bíblicas, ¿no?, que concuerdan, hay una concordancia de esto que está aquí con otros pasajes en la Biblia, y así. Eso puede ayudar mucho, mucho. Lo que acá se comparte es profético, en el sentido de que se presenta la palabra, se presenta la verdad que el pastor, el obrero ha recibido, pero los demás juzgan y deben hacerlo, deben examinar, deben ver las Escrituras, si está bien. No con una crítica humana, pero sí con una visión del Señor. Y en el momento en que notan que hay palabra del Señor, empieza a abrirse el corazón. Entonces nace el amén. Mucho más aconsejo de los hermanos que escudriñan. Porque podría ser que la mayoría diga amén por una costumbre, no mala, sino que está bien, y decimos amén cuando entendemos en un canto, en una expresión que se ha dicho, en una afirmación pastoral, y decimos amén, ¿cierto? Pero cuando estamos en las Escrituras, el amén tiene un significado aún mayor, porque el amén con respecto a las Escrituras es una dirección del Espíritu, principalmente del Espíritu de Cristo. ¿Cómo es eso? Sí, porque el Señor es el amén de Dios. Cristo Jesús es el amén, o sea, en Él están cumplidas todas las palabras. Todas las palabras se refieren a Él. Él es el señalado por el Padre, Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Entonces, cuando estamos en el momento del mensaje, yo pido siempre, y no sé si ustedes observan, que cuando está ministrando a alguien acá adelante, quien sea, estoy amén, amén. Y porque trato de entrar, cuanto antes, mejor entrar en su presencia, decimos nosotros, pero en el Santísimo. Y el Santísimo no es para explicar hoy, es cuando la mente empieza a ser iluminada. No lo han notado a lo mejor, pero traten de notarlo. Uno está Somos hijos por gracia. Entonces está el Espíritu en nosotros y uno está ahí como entrar, ¿no? Es como, ¿a qué hora ahí me toca a mí que me sirvan? Así viene el plato y ya está mirando uno con hambre, con deseo. Entonces uno empieza, amén, este es el pasaje, amén. Y ya después uno entra, el Padre es algo espiritual, o sube, o hay otra expresión. Entonces empieza a estar en luz. La luz del Señor empieza a alumbrar. Y el alma se empieza a llenar. Y uno nota que el canto es distinto, todo es distinto. Porque el Padre ha abierto puerta. La puerta es el Señor, la puerta es Cristo. El velo es su carne abierta, es su sacrificio. Entonces hay tantas verdades que se manifiestan hoy día. Es muy importante entonces estar ahí atento para ese amén. Y el amén no es solo en dirección a lo que estoy esperando una palabra, Señor, estoy esperando una palabra para mí, para que me digas qué debo hacer. Este momento es una participación de todo. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, no es un llamamiento para los ministros que están aquí, o pastores, o obreros, es para todos, para entrar todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a participar, quiere decir que yo estoy colaborando como piedra viva en esta construcción que el Hijo está haciendo, el Hijo, y da entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón. Y uno, y eso no se pierde nunca, nunca, nunca más. Quiero decirle que aquello que es grabado, es escrito, aquello que es iluminado, uno se va a la casa, pero empieza rápidamente a enseñarle a caminar de otra manera, a mirar de otra manera, y uno va creciendo en el Señor. Eso es gracia de Dios. Es el Espíritu del Señor, de oración y de gracia del Señor que viene sobre nosotros. Nos permite avanzar. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3. Leeremos los tres primeros versículos. Bien, en el nombre del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa última expresión, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, nos da el inicio para compartirles esta palabra del Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo. Y esa expresión en las Escrituras, junto con ser un llamado para que participemos, junto con ser una responsabilidad que se nos da, ¿no? Una tarea, un entendimiento que nos obliga, ¿no? junto con ser eso que está escrito, ¿no? Es también un deber. En los pasajes que leeremos muestra que es un deber. Y la palabra purificar acá está en relación a lo anterior. Está en relación a incluso desde el principio de esta carta. Y la purificación a que hace referencia es a cómo Juan, el escritor, veía antes el mundo, veía antes todo, y cómo ahora él está en Cristo, está lleno de Cristo, y él ve de otra manera. Mirad, mirad, ved, ¿cuál amor? La expresión es, fíjense de dónde. Los pueblos antiguamente no estaban conectados, no había lo que hoy se conoce de comunicaciones. Entonces, no se conocían mucho, conocerse, intimar, relacionarse unos con otros. ¿De qué tierra vienen? Los caminos eran muy importantes. Mirad, fíjense de dónde viene esto. El mismo escritor habla de esta necesidad de purificación cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos. Yo lo pude ver, yo lo pude contemplar, dice Juan. Yo lo pude palpar. Todo lo que es tocante a otro entendimiento, a otra forma de mirar, a otra forma de comprender la vida. El Verbo de Dios, ver la palabra de Dios, lo que Dios habla, ver lo que Dios quiere, ver cómo Dios es. Dios es luz, dice. Amén. Entonces Juan dice, es necesario purificarse, limpiarse, lavarse, bautizarse, llegar a comprender, a entender. Dice ahí el pasaje, somos pequeñitos, somos chiquititos. Dios nos ha hecho chiquititos, estamos comenzando, estamos iniciándonos. Pero si tenemos la esperanza de llegar a ser como Él, si tenemos la esperanza de ser como Él es, entonces debemos purificarnos, debemos esforzarnos en esto. Y por supuesto tiene que ver con un mundo hecho por el Señor, un mundo hecho por Dios, un mundo creado, insisto, un mundo creado por Dios, y que el pecado entró, el mal, el yerro, entró en el mundo, entró por un hombre, y luego la muerte, y pasó a todos nosotros. Por eso Dios amó al mundo, ama aquello inicial, ama aquello donde estaba su Hijo, ama aquello donde su Hijo resplandece, donde su Hijo resplandecía. Eso, por cierto, el Padre amó. Y es al hombre, por cierto, también, como dice Proverbios 8. Es su deleite, es su delicia del Señor. ¿Cuánto conoce el Señor la vida de cada uno de nosotros? Tu historia, tu tiempo. ¿Cómo conoce el Señor este tiempo tuyo para los jóvenes y el que vendrá? Y los nuestros, los tiempos de los mayores, que estamos en una etapa última de la vida. La conoce el Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es tan grande, tan manifiesta la potencia de Dios, la omnipotencia de Dios, de una manera tan grande, conoce de tal manera, lo leíamos en el Salmo 139, todas las cosas, cada uno de tus pensamientos y todo eso es parte de su interés. Y por eso la purificación es tan importante para corresponder, para que nuestro sentir, nuestro pensamiento, nuestros actos, nuestros hechos correspondan con lo que el Señor quiere. Con la guianza, con la unción, dice, que permanece sobre nosotros, que nos permite ver al Padre y al Hijo. Ver al Padre de donde viene el amor y ver al Hijo que es nuestra referencia, ver al Hijo que es nuestro modelo. Está la unción sobre nosotros, dice el capítulo 2. Permanece y ella nos enseña, ella nos dirige, ella nos guía. La presencia del Señor, la gloria del Señor, la gloria que me diste, dice el Señor, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, para que el mundo conozca, conozca. El texto dice, Juan, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo debe conocernos para que el mundo más bien conozca que Cristo fue enviado, para que el mundo tenga una centralidad, para que el mundo, según la voluntad de Dios, converja todo en Cristo, reunir todas las cosas en él, sujetar todas las cosas a su Hijo, mostrar a su Hijo no con bota, no con fuerza. No, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea liberado, sea salvo por medio de él. Amén. Amén. Esa situación nos obliga en el perfeccionarnos, porque la unción, la gloria del Señor que está sobre nosotros, que Él nos ha dado, la presencia de su Espíritu Santo debe guiarnos de tal manera que propendamos todos, vayamos todos en un punto que es central para conversar hoy. Mirad cuál amor. Dice el amor que nos ha dado el Padre en consecuencia a sus hijos. Distinto. Distinto. No diferente. Distinto. No diferente. Es el mismo amor. Pero distinción es en cuanto a cómo el Padre ama a sus hijos. No diferente. Porque Dios amó a todo el mundo. Pero el mundo no nos conoce. Este amor del Padre hacia los hijos, hacia sus hijos, es el punto en referencia para hoy y el motivo por el cual debemos purificarnos. El mundo hoy, repito, ¿nos conoce? ¿Qué conoce el mundo del mensaje? ¿Qué conoce el mundo de la iglesia? ¿Qué conoce el mundo de del amor del Padre? Le hemos enseñado al mundo. Le hemos enseñado al mundo que podemos ser 2, 3, 4, no al infinito, pero casi. Grupos todos distintos, todos diferentes. Le hemos enseñado al mundo. ¿Tú eres evangélico? ¿Qué soy? ¿Eres mormón? El médico que me operaba y me atendía me decía eso. Me parece más bien que usted fuera adventista, me dijo. No le dije nada, absolutamente nada, pero después entendí por referencias familiares, él asociaba. Testigo de Jehová. Católicos. ¿Cómo nos conoce el mundo? En esto conocerán todos que sois. Nos conocen como hijos. Difícil, porque no conocen al Padre, pero nos conocen como discípulos. ¿Qué le enseñamos al mundo? Tal vez todos pudiéramos tener un mismo parecer, una misma opinión. Qué bueno que esté pasando esto, que está pasando hoy en tal iglesia. Debiéramos alegrarnos. Pero ¿por qué no? Por amor al Padre, por la esperanza como hermanos y los que sean, o porque fuimos un día de esa congregación. ¿Por qué no debiéramos alegrarnos? Un juez decía, Casablanca ponía un letrero con respecto a un determinado parte a propósito de el cómo se dicen piropos a las niñas o mujeres en la calle. ¿Se han fijado cómo ya no es asunto de...? Yo he leído mucho esto, he buscado y me he interesado para entender que ya no es asunto de juzgar un delito. El asunto es, ¿cómo terminamos? No lo saben, pero ¿cómo terminamos con las tinieblas? ¿Cómo restringimos el pecado en el hombre? Ese es el punto. Una misma etnia sometida y dañada, se le ayuda porque la ley, y por ley se le ayuda y sale. Vamos, estamos haciendo justicia, nuestra justicia. Pero después entre ellos, que se llaman hermanos, se empiezan a formar pequeños latifundios y unos a otros se empiezan a comprar y comprar y comprar y comprar, y el egoísmo empieza a generarse otra vez. ¿Con leyes se puede detener el hierro, las tinieblas o el pecado? ¿Quién lo puede hacer? ¿Por medio de quiénes? ¿Cómo nos golpeamos? En el mundo, claro, si se golpean los hombres, se dañan los hombres unos a otros. Se ha hecho insípida la sal. Conozco de hermanos amados que están angustiados por las cosas y se han parapetado, se han escondido, están metidos en unas doctrinas buenas, están metidos, escondidos, ¿por qué? Si abrimos es tan terrible. Nuestros niños no pueden ir, incluso lo de los colegios es así, es por eso, porque hay un miedo y no tenemos sal. Y no tenemos luz. Hablábamos el domingo pasado acerca de esto, de la luz. Tiene que ver con aborrecer al hermano. Por ahí comenzó. El pecado entró en el mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces nos encontramos con el fratricidio, el hermano contra el hermano. ¿Soy yo acaso guarda? Recuerda, si la falta, el pecado es familiar primero. que la mayoría de los abusos es de los más cercanos. Pues los más cercanos son los que más tentados están a una cantidad de falta porque conviven. Como en los monasterios, en cualquier, por supuesto, y si originalmente tenían una vocación y no pueden controlar esos impulsos, y está escrito que debieran de, tienen un orden, un curso para que esos, no simplemente liberarse, sino para que se cumplan verdades del Señor, y como no se puede, y están encerrados, como los marinos en el, en alta mar por meses, y así se sabe que eso es así. Y justifico, no, pues, ¿cómo se van a justificar esas cosas? Pero nosotros estamos diciendo, los de allá, mire cómo son de terrible, de malo. Pero si se sabe que en su casa, en su familia, es seguro que hay alguno de esos pecados. Es seguro. El hecho es que está oculto, pero es seguro, seguro, 100% seguro. En lo pastoral llegué del 50 al 70 al 80, decía, ¿no? Yo puedo decir pastoralmente que es el 100%. Como la imposibilidad de detenerse frente al alcohol o a la droga en toda familia, hay un, bueno, así también, 100% seguro. Porque la Escritura zanja eso, que eso es así. Soltemos. ¿Cuánto antes soltemos? Ah, para que las cosas... No. Soltemos, parémonos, leamos, escudriñemos, aprendamos, pidamos que la luz entre, perdonemos, pidamos perdón, hagamos todo lo necesario. No, es que ellos tienen y tiene que haber una renovación. Por supuesto, conversaba con un hermano ayer, porque hace muchos años, por la gracia de Dios, que estamos colaborando con muchos grupos. No quiero hablar mucho más de eso por razones especiales, con muchos grupos católicos, donde uno puede compartir la palabra y un hermano la lleva y la lleva la palabra sin que se sepa siquiera el nombre de los que compartimos. Y las reciben y las comparten en los colegios la palabra y la están recibiendo de norte a sur. Y me hablaban del dolor que hay. Y decían, ¿sabes? Yo nunca me imaginé que el Espíritu Santo podía caer en la casa de un inmundo como Cornelio. ¿Me entienden? Yo creo, ¿no? Ni siquiera los habría bautizado yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero estamos como esa iglesia, comillas, que se dice primitiva, que era perfecta, era maravillosa, sin conocer el cuerpo de Cristo, el misterio del cuerpo de Cristo. Nunca fue la iglesia primitiva, nunca fue perfecta. Porque no podía soportar a los gentiles. Y obligaba a circuncidar y etcétera. Si yo lo obligara a eso aquí, olvídense. Y no a eso, a muchas cosas más. Hasta que fue revelado el misterio del cuerpo de Cristo. Amados, entre ustedes y no entre, que todos, así oraba antes y orado, que todos, que nos despierte el Señor para que si es su voluntad, podamos decir, Señor, aquí están mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón, para que tú operes por medio nuestro, Señor. Opera tú, Señor. Pero mire, aquí habla de algo y yo quiero que no se distraiga en el Señor, mire. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Allí hay una, allí abre un misterio. Yo quiero compartirles. Entonces, podamos comprender esto. ¿Cuántos de ustedes pasaron, por decir así, pasaron de papás evangélicos a iglesia evangélica sin, comillas, esa conversión fuerte, directa? Levanten su mano. ¿Cuántos vienen de papás evangélicos? Levanten su mano. Por favor, manténgala, por favor. Un poquito de papás evangélicos. No tantos, fíjese. Bueno, un poquito más, un poquito menos de la mitad. Aún así, porque ahí hay una especie de confusión, ¿no? por ejemplo, y cuál es la confusión que nosotros dictaminamos si esto es un dictamen no consciente, que todos los hijos de los creyentes, todos los hijos de los hermanos han pasado por la escuela dominical y todos son convertidos. Y lo que menos se hace en la iglesia es que se conviertan. Hay algunos intentos en campamento y cosas así, pero lo que menos hacemos es eso. Y todos tienen nombres bíblicos, pero no necesariamente convertidos. Hay arrepentimientos más, menos, conocen el lenguaje, conocen las exhortaciones, los chicos se ubican con los cánticos, hay mucha sensibilización y cosas, pero no conversión. ¿Dónde se prueba esto? En el momento que entran en la universidad y ahí ya no pueden más, y hay un corte. Pero, lo que quisiera decirles, cuando nos convertimos a Cristo de corazón, nos damos cuenta del dolor y casi siempre estamos muy mal, están a punto de tirarnos piedras, por decir así, estamos muy mal. Entonces, cuando nos convertimos nos damos cuenta de la necesidad de mi casa, de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi esposo, del hijo. ¿No es así? ¿Es así? Que nuestra casa no está bien. Y claro, y tomamos versículos, los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, puede ser que bien o mal aplicado. ¿Pero qué queremos nosotros? Que nuestra casa se convierta toda al Señor. Ahí hay un punto en la predicación y en el mensaje evangélico en que hemos fallado. Dice, ¿cómo es que hemos fallado que se convierte? Sí, pero no lo hemos administrado bien. Pero, insisto, mirad cuál amor. No se olviden de eso para poder comprender cosas. O si no, no podrían comprender ustedes aquí que hay un mandamiento de amar al hermano. Y por otro lado hay un mandamiento del Señor, el que aborrece, el que ama a su hermano más que a mí, o el que no lo aborrece, no puede ser mi discípulo. No se va a entender. Porque son dos tiempos, dos mundos, dos órdenes distintos. Entonces queremos que sea nuestra casa se convierte, y nuestra casa y mi papá esté bien y el trabajo y papá cambie y ya no trabaje taxista, tiene muchas tentaciones, o ya no trabaje aquí o allá y cambie y ya no golpee más a mi mamá y etcétera, etcétera, etcétera. Todo es en función de nuestra casa y nuestra casa, nuestra casa, nuestra casa, nuestra casa. Y a veces pasa el evangelio y pasan los años y lo que buscamos es una nuclearización, perdón el término, ¿no? Se hace una nuclearización del evangelio, o sea, está todo puras casas convertidas, correcta, y no está mal, la administración es el punto, en que se cierra y queda cerrado, totalmente. Todo el evangelio es para esa casa, no se puede abrir para que esa casa, más otras casas, ¿no? Como dice la Escritura, como primicias, Estefanas es el caso bíblico, uno de los ejemplos, como primicias sirvan como modelo para otras casas y las otras casas y todas las casas dejen de ser casas cuando se juntan como piedras vivas en la casa. Y se entiende que hay otro papá, amén, que hay otra mamá, la Jerusalén celestial es madre de todos nosotros y dice, tiene que ver con los frutos del Espíritu y eso no es como para conversarlo hoy día. Entonces el asunto es en que hay un esfuerzo para trabajar con los matrimonios por un lado, para trabajar con los niños, con los adolescentes, con los campamentos y uno nota que entrega pero no se logran frutos como mirad cuál amor nos ha dado el Padre y no se conoce hacia afuera porque tampoco hay una orientación correcta a cada familia para que cada familia sea como núcleo vale, como célula vale, pero de bendición hacia el mundo. Porque todo el esfuerzo está en cuanto a sus hijos, a sus adolescentes, a sus problemas. Y entonces por eso se busca lugares donde haya una iglesia que más proteja a su casa, más proteja a su familia. Conozco hermanos que están en homeschooling. Y el asunto es terrible. Claro, mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Y una cantidad de promesas y verdades evangélicas, pero enorme de grande, están reducidas a nada. Porque, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y los hijos, los hermanos, no, hagamos un colegio. Es que mis hijos, es que yo tengo que... juzgo en la presencia del Señor, estoy, juzgo que no se ha hecho bien. Hermanos me han dicho, pero es que si no, ¿qué va a pasar, hermano? Si no formas una comunidad así, cerrada, cerrada, ¿qué va a pasar cuando tu hija tenga que casarse? ¿Con quién se va a casar? Todos los matrimonios que han hecho de su núcleo algo tan como íntimo, perfectito, pero no abierto en el amor, que eso es lo que hay que hablar, no abierto, ¿qué ha sucedido? No se puede encontrar un novio, una novia para su hijo o para su hija, y hay una tremenda, aunque sean hermanos, ¿por qué? Porque no son iguales, porque no han aprendido tanto, porque no. Ay, hermano. ¿Sí? No sé cómo lo hizo vos. Ruth había aprendido de Noemí, pero cuando le dice tu pueblo será mi pueblo, es que no sabía nada del pueblo, más allá de haberse casado con uno de los hijos de Noemí. Tu Dios será mi Dios, yo no lo conozco más allá, pero será. Fíjense, el amor del Padre. Fíjense, el capítulo 2 me ayudan entonces en un sentido. Allí, capítulo 2. Capítulo 2. Para los que escudriñan acá, tienen un deber de seguir adelante. Lo que puedo no es, no se puede desarrollar, pero sí se puede comprender y seguir adelante. Capítulo 2. Fíjese, por favor, me ayuda. Cuando dice, fíjese, en el verso 11 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Ya? Atención, está ahí, lo identificó, 2:11. El que aborrece, ¿ya? Me van a ayudar. Quiere decir que pongan su manito ahí, vamos a seguir ahí. Ahora, vayan rápidamente a Lucas, Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Mantengan abierto en Primera de Juan, capítulo 2. En 1 Juan capítulo 2, verso 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. En el capítulo 14 de Lucas, verso 25, dice, grandes, ¿qué cosa? La palabra multitudes con respecto a Cristo Jesús el Señor es opuesta totalmente a la administración de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, cada vez que ven una multitud, buscan cómo mantener los resultados, conservación de resultados. Hay toda una teología con respecto a conservación de resultados. Lo menos jamás se tocaría lo que Jesucristo hizo frente a las multitudes. Busquen, hay por la gracia del Señor, un estudio, una escudriñar con respecto a qué significa, porque el Señor a todas las multitudes las trató de una manera. Porque son impersonales. Para ellos sirve la democracia y otras cosas, pero no la fe, no el reino de Dios. Y eso no quiere decir también que no queramos que todo el mundo sea salvo. No, pero por supuesto que no, no es eso. Ahora, dice, grandes multitudes, ¿cómo? Iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, atención, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? En Mateo el Señor dice, no llaméis a nadie padre porque uno es vuestro padre. ¿No? ¿Correcto? Sí. Y entre ustedes se van a llamar, ¿cómo dijo? Hermanos. Entre ustedes se van a llamar, ¿cómo? Hermanos. Y también dijo, un mandamiento nuevo, nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto, y termina, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis. Ah, entonces está mandando a amar a los hermanos, pero ¿a qué hermanos? ¿Hijos de qué papá? No sé si se entiende. El que no aborrece a su papá, a su mamá, a sus hermanos, su casa, una espada, la casa. Entiéndase, no es de separar la casa y ir contra la familia, no es eso. He visto teología así, no es eso. Pero es un cambio de entendimiento, un cambio de mirada. Que si seguimos con el evangelio de que cada casita esté bien y calentita y no se entienda la casa de Dios, no se entienda la familia de Dios, hemos puesto una mitad de la gracia y no estamos bien. No sé si se entiende este pasaje, ¿ya? Vamos al capítulo otra vez, primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Entonces, note, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, verso 11, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estamos relacionando el capítulo 3 cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Y nuestra esperanza ser semejantes a su Hijo Jesucristo, que las Escrituras le llaman el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Ese es el sentido. Entonces, sigamos ahí en Juan, capítulo 2, 1, 2, verso 12. La relación entonces debe mantenerse cuando habla de hijitos, es la misma. Ayúdenme, atención, pongan atención. Es la misma referencia que me parece que por primera vez, única vez, Jesús llamó hijitos a sus discípulos cuando les cita el mandamiento que acabo de darles. Hijitos. Y el Señor los trata de hijitos. Juan recoge esta verdad. Juan la entiende mejor que otros, que los otros apóstoles. Hijitos. Entonces cuando dice, os escribo a vosotros hijitos, se está refiriendo a hijitos de un papá, ¿verdad? ¿Se está entendiendo? De un papá. Muy bien, ¿qué más? Versículo 13, os escribo a vosotros padres. ¿A qué se está refiriendo? A papás, pero que están todos con familias convertidas, pero que están bajo otro papá, ¿verdad? Ese es el sentido que hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo, ah, ve que nos escribe a nosotros los papás y mi casa y me voy, yo soy carrera y me voy para... Eso no es lo que está diciendo allí. Porque les dice, a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio, hace referencia incluso a una paternidad espiritual de aquello que desde el principio lo conocieron, a Cristo. Esto es casi 70 años después. La fecha me van a pillar porque no soy entendido en eso. Y usted puede seguir. Escribo a vosotros padres, verso 13, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres de nuevo, jóvenes de nuevo, capítulo 2, verso 15. ¿Se fijan que está relacionado? ¿Cómo? ¿Me ayudan? ¿Cómo dice? No améis, ¿qué cosa? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Me ayudan? ¿Qué más? Si alguno ama al mundo, atención, ahí está una clave. O sea, si alguno ama al mundo es que está amando un orden distinto, un sistema distinto, una visión distinta, una comprensión de las cosas distintas. Entonces, si es así, no puede estar dos amores, ¿no? Porque esta visión del mundo está basada en mamón, sí o sí. El maligno utiliza a este Dios mamón para que no entre el señorío de Cristo al corazón. Entonces, si alguno ama al mundo, ¿cómo dice? El amor del Padre no está en él. No tiene claridad de quién soy. Hijo de quién soy. Pablo le dice a los Efesios, por esta causa, hablando del propósito de Dios, hablando del plan eterno de Dios, dice, Doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿De quién toma nombre, toma nombre toda patria, toda familia, toda tierra nueva, en los cielos y en la tierra. Entonces es una oración de familia, de tierra nueva, en relación a un reino nuevo, a una paternidad nueva, con pensamientos nuevos, con ideas nuevas, claras todas. Entonces, si usted sigue leyendo, dice, el mundo pasa y sus deseos. ¿Ya? Antes, no, perdón, el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, cita está, ¿dónde está esa cita? En Génesis capítulo 3. ¿Dónde más está esa cita? En la tentación de Jesús, cuando el Satanás le decía, si eres hijo, y el punto está en relación a hijo, no está en relación a ser el Cristo, a ser el gran ungido, el predicador, no, es en relación a hijo. Si eres hijo, y le menciona las mismas tres cosas por las cuales somos tentados todos, la base de todas las demás tentaciones, ¿cuáles son? Lo que hay en el mundo, lo que todavía está en el sistema, ¿cuál es? Y en el sistema significa en todas las familias, hermano, en todas las casas. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué más? Eso no proviene del Padre. Los deseos de los ojos no provienen del Padre. Los deseos de la carne no provienen del Padre. Y la vanagloria de lo que es la vida tampoco proviene del Padre. El mundo pasa y también van a pasar sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Va a permanecer para siempre. Entonces eso es eternidad, es una familia que es eterna. Está hablando de familia, pero de otra familia. Entonces está hablando del amor que nos ha dado el Padre para tratarnos como hermanos. Mire, en el mismo capítulo 3 de Primera de Juan, ¿estamos? Sí, capítulo 3. Empieza a hablar allí desde el verso 4, todo aquel que comete pecado, y habla de pecado, 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 hasta que se manifiestan los hijos de Dios, así dice, y los hijos, así dice, los hijos del diablo. Verso 10, ¿cómo se manifiestan los hijos de Dios y cómo se manifiestan los hijos del diablo? Y cita el mensaje, verso 11, 3:11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Hermanos, amados, escuchen un poquitito. ¿Cómo se resume todo el mensaje en eso? ¿Por qué Juan le cita como el mensaje? No solo el mandamiento. ¿Por qué resume todo el mensaje, toda la palabra, toda la verdad en esto, en este mandamiento? ¿Me ayudan? Porque este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué habéis oído del principio? Que nos amemos unos a otros. Y cita, no como Caín, que era del maligno y no amó a su hermano, sino que lo mató. ¿Se matan o no se matan en las tinieblas y en el mundo? Se matan. Se dan de golpe. Hay portonazos en el mundo. Y en el mundo cristiano, en el orden de Dios, en la casa de Dios, nos amamos, nos conoce el mundo, porque esto es un poquito más que decir, Moniquita, te amo mucho, es una de mis hijas, el Señor. Te amo. Es como dijo el Señor. El que ama al que lo ama, como dijo el Señor. Ninguna cosa, eso lo hacen todos, dijo. Entonces, si evangélicamente seguimos amando a nuestra casa, a nuestra familia, mi hija, Señor, me falta mi hija, Señor, me falta mi hijo, me falta ahora mi nieto. Entonces hacemos una cosa extraña. Oramos y oramos, y las mamás y las abuelas, ahora es que mi hija, mi hijo se convierte, ahora mi nieto, ahora mi bisnieto, y seguimos con eso y no salimos de ahí. ¿Que está malo eso? ¿Pero cómo va a estar malo? Pero es más que eso el Evangelio. El mensaje es más que tu centralidad familiar. Es mucho más que Tus pensamientos solo están en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tus nietos. Eso es mínimo. Y si dices que ellos me aman y yo lo mismo hacen los de afuera. No está haciendo nada nuevo, solo que antes golpeaba a la esposa y a los hijos. Bueno, le enseñaba más de fútbol que otras cosas. ¿Cómo sigue el pasaje? Ahí. ¿Cómo sigue? No como Caín. Verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuidado, ese versículo está como nadando. Uno diría, ¿para qué está este versículo aquí? Como las amígdalas. No, mejor sáquemelas. Algunos médicos, yo creo que todos nosotros no sabemos de eso. Dicen, no, si son necesarias por esto y otro. Y algunos dicen, no, yo no voy a entrar más en eso porque no sé. Pero algunos dicen, no, sigo igual, viviendo igual. Como creador, nosotros sabemos que son importantes. O sea, de hecho, los médicos saben que así es. Pero, ¿para qué? ¿Por qué pone ahí el versículo? No os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, si seguimos la línea de Caín. Sí, porque esta es una exhortación. Y esto tiene que ver con gnosticismo. Hay mucho más que hablar aquí. O sea, si estamos llevando un mensaje espiritual y somos espirituales y no aterrizados y no está incluido todo, nuestra alma, nuestros amores, nuestros cariños, ¿no? A quien queremos mucho, nuestros saludos, etcétera, etcétera. Si no está incluido eso, pudiera ser que el versículo no lo entendamos bien. Añade, nosotros sabemos cómo sigue el versículo. Atención, eso tómelo con mucho cuidado. Nosotros sabemos, ¿qué cosa sabemos? Que hemos pasado de qué, de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. Pregunto, ¿no es sonríe, hermana, el Señor te ama? No es eso. Esa es una reducción malísima. Que hay que sonreír, hay que sonreír, porque eso hemos reducido. Porque acá es, como no tenemos comunidad, como no nos participamos, yo le decía al pastor y lo hemos dicho con los pastores, aquí estamos a medias. No es que uno necesite una oficina para atender a hermanos. Oh, pastor, descansa. Pastor, ¿cómo van a descansar? ¿Cómo vamos a descansar si hay heridas que curar? Si corazones que consolar. Pues tenemos que irnos luego. Ah, el pastor por detrás nos está hablando, para ya va a venir con comprar un lugar. ¿Y si así fuera? Pero no ha sido por eso. Pero si así fuera, por estar juntos, por comer. Y no, estuve en la iglesia, pasé por el lado del hermano, ni me miró, miró para otro lado. Porque aquí a veces llegan algunos tan sensibles, porque están sensibles, porque necesitan consolación. Levante la mano el que nunca ha necesitado, que por favor mírenme todos. ¿Es así o no? ¿Qué sigue? Mire. ¿Cómo sigue? El que no ama a su hermano permanece, ¿cómo? Está muerto todavía. Todo aquel que aborrece a su hermano, hijo de un padre, ¿verdad? ¿Qué es? Es un... ¡Ay, Señor! Aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Es decirle, yo te aborrezco. No, porque al menos ahí tendríamos la opción de decirle, pastor, el hermano tanto me dijo esto y pecó contra mí. Yo lo tengo que llamar a solas, como dice la Escritura, como manda el Señor, y exhortarle que le pida, o él vaya primero y después yo, y después toda la iglesia. Este hermano anda diciéndole a los hermanos que no está ni ahí con su hermano. pero se puede aborrecer de otra manera. La Escritura dice que existe el amor fingido. ¿Dice así o no? ¿Cómo dice? Ayúdenme. Que vuestro amor sea sin fingir.
Damos gracias a Dios y Padre nuestro por esta comunión en el Evangelio, por este amor fraterno que nos has dado desde el primer día hasta ahora. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que este sentir sea nuestra constante oración por todos los que en cualquier lugar invocan tu santo nombre. Amén. Hemos escuchado un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Para comunicarse con este ministerio, tome nota de esta dirección de correo electrónico: contacto@abriendolasescrituras.cl. contacto@abriendolasescrituras.cl.